el podcast de Autismo en Positivo.
Si me sigues desde hace un tiempo, sabrás cómo defino el autismo. Un neurotipo, es decir, un tipo de cerebro cuya configuración hace que se perciba la información del entorno y del propio cuerpo de manera diferente a la mayoría. Pero, ¿cómo sabemos cuáles son las personas que tienen este neurotipo? Si miras en internet, seguro te van a salir un montón de características que muchas personas han decidido llamar erróneamente síntomas. Pero la realidad es que ahora mismo la mayoría de pruebas estandarizadas para evaluar el autismo están marcadas por dos factores principalmente. El primero de ellos es el capacitismo característico de estas evaluaciones, es decir, buscan el defecto o la deficiencia de la persona comparándola con otra que consideran normal. En segundo lugar, también nos encontramos que tales pruebas están más enfocadas a la detección de hombres que de mujeres. Bajo este panorama, ¿cómo debe ser un proceso de detección para que sea respetuoso? Si bien es cierto que en la comunidad de adultos autistas se aboga cada vez más por la autodeterminación de la identidad autista, yo particularmente sigo abogando por el equilibrio. Debemos contar con profesionales que ayuden a que este proceso de detección sea lo más objetivo posible si se quiere. Eso sí, ojalá haya más profesionales que puedan entender la globalidad de la persona autista sin caer en estereotipos ni de género ni de capacidades. Si sospechas que tú o tu peque puedan ser autistas, entonces este episodio te va a interesar. Hoy tengo el privilegio de hablar con Paula Gisbert, una destacada psicóloga especialista en la detección de autismo. Paula cuenta con más de 10 años de experiencia en la identificación del autismo. En esta entrevista, Paula nos aclara las dudas frecuentes sobre las pruebas realizadas. Hablamos también de sesgo de género y de cómo debe ser realmente este proceso. Recuerda que en Autismo en Positivo nos interesa fomentar el respeto y la aceptación de la neurodiversidad. Queremos derribar mitos y estereotipos para construir un mundo donde todas las personas, independientemente de su neurotipo, se puedan desarrollar de manera plena. Antes de comenzar, me gustaría agradecer la colaboración especial de Neural Kids, un centro de atención integral a la infancia con diferencias en el desarrollo. En Neural Kids son especialistas en neurodesarrollo y brindan atención a las familias de manera integral. Se encuentran ubicados en Denia, en Valencia y en Madrid. Puedes contactarles directamente a través de su página web neuralkids.es. Recuerda también que si estás interesado en profundizar sobre tus conocimientos de autismo y conectarte con personas de todo el mundo que comparten el enfoque de la neurodiversidad, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y a seguirme en Instagram y TikTok. En todas las redes sociales estoy como Autismo en Positivo. Ahora sí, prepárate para aprender todo lo que necesitas saber sobre la detección adecuada de autismo. Bienvenidos nuevamente al podcast de Autismo en Positivo. Bienvenida Paula Gisbert al podcast de Autismo en Positivo. Gracias por estar aquí, por aceptar mi invitación y por venirte desde Valencia a Madrid a hablar de este tema tan interesante.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
La verdad es que el tema que vamos a tratar hoy, que se trata, ¿no?, de la detección adecuada de autismo, y bueno, ya aquí cualquier condición del neurodesarrollo, es un tema que genera muchísimas dudas a las familias y público en general. Tú como profesional que lleva además un montón de años de experiencia realizando detección, evaluaciones en niños, en adultos, etcétera, ¿qué has podido ver en los últimos años sobre el autismo y cómo lo definirías tú el autismo desde el modelo médico, que es lo que hemos tenido como vigente, ¿no?, durante muchísimos años? Y el autismo desde el paradigma de la neurodiversidad. ¿Tú has visto alguna diferencia?
Sí, en el caso de la parte médica es verdad que anteriormente se veía como establecido como un trastorno como tal y actualmente ya se está viendo más como una condición, ¿no? Entonces sí que lo que observamos es que como es de origen neurobiológico, son características en la persona que se observan desde la edad de la infancia, donde son edades tempranas, y que posteriormente, en la edad adulta, se siguen observando características, pero sí que es verdad que estas características van cambiando en esa forma de manifestarse. Entonces, pueden ser características más sutiles, donde ahí los diagnósticos son más específicos y mucho más complejos.
Y hablando de diagnóstico, de detención, que mencionas que es difícil, complejo, ¿cómo es el proceso? ¿Cuáles son esas características que has mencionado que se deben buscar o que se deben evaluar en un proceso de evaluación de autismo?
Pues por un lado tendríamos como esas características y esas dificultades en todo lo que tiene que ver con la comunicación y la interacción social, donde en edades tempranas se observa mucho más en momentos de juego, donde el niño o la niña pues a lo mejor no tiene las estrategias que en otros niños son estrategias innatas de alguna manera. Entonces los acercamientos son diferentes, lo que solemos decir atípicos, pues pueden ser o más invasivos o retirarse de ese grupo de iguales, ¿no? Y no interactuar con esa fluidez como puede interactuar otro niño neurotípico, diríamos. En esta parte, también en la edad adulta o incluso en la adolescencia, lo que se observa es que no se sienten identificados con el grupo porque hay una dificultad, ¿no?, en esa iniciativa social, a la hora de poder mantener conversaciones sobre intereses similares. En ellos los intereses pues muchas veces son con mucha más intensidad, y esa intensidad es lo que lo hace atípico. El interés, hay veces que sí que puede ser igual que su grupo de iguales, pues por ejemplo que le pueda gustar
el fútbol,
exacto, pero que la intensidad pueda provocarle dificultad en su día a día porque es demasiado restringido.
Cuando hablas de estas interacciones, nos referimos a interacciones neurotípicas, ¿no? Que no necesariamente, es decir, la forma en la que interactúa un autista no necesariamente esté mal.
Exacto, exacto.
Sino que difiere un poco del el constructo, de lo que está establecido a nivel social, que no necesariamente tiene por qué ser bueno o malo, ¿no? Simplemente hay diferencias.
Diferencias, sí.
¿Tú dónde ves que puede presentarse mayormente o de qué manera es más palpable que esta forma de interactuar, que es diferente, pueda generar un problema para la persona autista?
Bueno, ahí sobre todo es que como hay ocasiones donde ellos no, a lo mejor no saben cómo comunicarse con la otra persona o cómo expresar sus emociones, o incluso muchas veces esa conciencia de sus emociones no está del todo regulada, pues ahí sí que surge a veces la dificultad de que si el ambiente le está saturando, pues ellos puedan estar demasiado agobiados y su forma de reaccionar sea a lo mejor con una explosión, una rabieta, un llanto intenso. Entonces también la otra persona...
O el aislamiento.
Entonces la otra persona tampoco entiende lo que pasa, porque a lo mejor no puede llegar a comunicar lo que le está provocando en ese momento incomodidad.
O sea, que tú dirías que estas dificultades que son más notorias vienen marcadas en gran medida por el entorno, por el contexto donde esta persona está desempeñándose, donde se está moviendo.
Claro, muchas veces el entorno hace que se provoque esa saturación emocional porque hay mucha susceptibilidad a toda la parte de estímulos ambientales. Entonces es la otra parte, ¿no? Los patrones restringidos, repetitivos, toda la hiper o hiporreactividad al ambiente, todo esto hace que la parte emocional también se altere, ¿no?
Tú que llevas años en esto, antes la parte sensorial se veía como un bloque aislado.
Aislado, totalmente.
¿No? O algo así.
Incluso no se contemplaba.
Ahora, ¿cómo ves tú que se toma en cuenta la parte sensorial para hacer una evaluación adecuada?
Pues realmente ahora lo que se está viendo es que la parte sensorial es de los puntos más importantes. O sea, es una forma de procesar la información muy diferente. Entonces ahí es lo que vemos, que las estructuras cerebrales son difieren, ¿no?, de otro tipo de personas y de otras características. Entonces la persona con esta condición tiene que aprender estrategias que le puedan hacer regularse emocionalmente dados los estímulos que tiene alrededor, porque la vida no está hecha de algún modo para estas características. Y sobre todo cómo vivimos, ¿no? Con esa inmediatez, esa cantidad de estímulos que tenemos alrededor, todo esto satura tanto a personas neurotípicas y mucho más a personas neurodivergentes.
Yo creo, y aquí siempre hago, me gusta hacer una referencia sobre las cosas que son ciencia y las que no. Y hay cosas que yo particularmente, esto es una opinión súper personal, digo las que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿vale? Ahora te voy a pedir aquí, en un contexto menos formal para las personas que nos están escuchando, ¿tú dirías que ahora, tal como está planteada la sociedad, con tantos estímulos, con tanta saturación, cantidad de información, inmediatez, que todo nos corre prisa, puede ser que el entorno ahora mismo sea un poco más hostil y por ende esas dificultades o esas diferencias de las personas autistas son más notorias? ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente ahora se dice, no, es que ahora hay más autistas. Probablemente es que el entorno ahora está cambiando o ha cambiado y esas diferencias son más notorias.
Bueno, yo creo que aquí entrarían diferentes puntos. Por un lado eso, ¿no? En la vida en la que estamos viviendo actualmente, que es como muy ajetreado y todo eso produce un nivel de estrés mucho mayor y de ahí desencadenamos pues muchas veces trastornos de ansiedad, que en estas personas pues cuando vemos en edad adulta pues suele existir este tipo de coexistencias. Y también por otro lado que las personas que nos dedicamos a este campo tenemos mucha más especialización, hay mayor estudio sobre el tema, muchas más investigaciones, entonces hemos llegado a un momento en el que tenemos a lo mejor más herramientas para poder detectarlo de forma más temprana.
Claro, es un cúmulo de cosas.
Sí,
a lo
es
mejor
un cúmulo
en los
de
años
cosas.
60, 70, pues no había ni tanta información,
exacto,
ni tanto estímulo,
claro,
ni como lo hay ahora. Paula, tú cuando realizas un proceso de detección, evaluación, esto para que sea una buena evaluación, ¿cuáles son esas pruebas, que son pruebas estandarizadas, que tú dices como mínimo, esto es lo que hay que pasar sí o sí?
Bueno, lo primero de todo es cuando te expones por primera vez a la familia es recoger una buena historia clínica. A la hora de recoger una historia clínica tienes que tener muy claro qué tipo de preguntas tienes que hacer, dónde indagar, cómo poder recabar esa información según a la familia a la que te expongas, que eso también es un punto importante. Cada vez que te expones a una familia, tienes características diferentes en esa familia. Entonces te puedes exponer a familias que incluso todos están dentro de las características del espectro del autismo. Entonces, tienes que hacerte entender también, según el lenguaje que utilices y también según el nivel socioeconómico, sociocultural de lo que es la familia. Entonces, esa parte de historia clínica es algo muy importante. Después, en cuanto a pruebas, sí que hay como protocolos, pero sí que con cada persona vas individualizando y personalizando la valoración. Entonces, bueno, existen las pruebas estandarizadas, como la entrevista a la familia, la ADR, el A2-2 en cuanto a la escala de observación con el paciente específico, con la persona. Y después sí que tenemos cuestionarios, ¿no? En cuanto a estos cuestionarios, sí que una de las cosas que yo me encuentro en la práctica clínica es que es importante que lo puedan rellenar tanto familia como colegio e ir viendo los diferentes contextos donde se encuentra el niño, el adolescente, en este caso, y poder recabar información válida de todos los contextos donde esté, ¿vale? Porque en el colegio pasa muchas horas también,
claro,
con la familia también pasa muchas horas. Entonces, en cuanto a la familia también, si convive con abuelos o convive con otros familiares, pues también tener la información de ellos. Entonces, es importante ir recabando información relevante de cada contexto.
Claro, al final no hay dos historias clínicas iguales, no solamente por las respuestas, que evidentemente van a diferir unas de otras,
exacto,
sino también por el tipo de pregunta, el momento, el contexto en el que se realiza. ¿Tú qué opinas? Aquí te voy a pedir que te mojes un poquito.
Vale.
De estos diagnósticos o, bueno, detecciones que se hacen en una consulta de 10 minutos.
Bueno, yo no lo haría. Yo no soy partidaria de eso. Es verdad que hay casos muy claros.
Sí.
Y puedes observar ciertas cosas, características muy nucleares en casos que son mucho más severos, sobre todo. Pero después hay casos que son más sutiles y que necesitas hacer un estudio muy exhaustivo del caso que estás llevando a cabo. Entonces creo que tienes que ir paso a paso y cumplir todos los pasos que te has propuesto, como es primero empezar con esa historia clínica, después realizar las pruebas al niño o la niña, poder hacer las entrevistas que necesites con el colegio, incluso la observación en contexto natural, ¿no? En ocasiones. Yo también solicito muchas veces vídeos a las familias de esos momentos donde claro, ellos vean que están...
En entorno natural.
Claro, en entorno natural, porque ellos muchas veces ven cosas que no saben si entran dentro de la normalidad o están dentro de las características donde están teniendo la sospecha, ¿no?
Claro.
Entonces esos vídeos vienen muy bien para analizar también situaciones diferentes a las que se dan en una situación de contexto clínico.
Claro.
Paula, sobre todo esto que nos estás comentando, que me parece fascinante, además es lo que hablábamos antes de la entrevista, la experiencia y ver, ¿no?, a tantas familias, tantos niños, la práctica clínica como tal, es el valor añadido más importante que puede tener un profesional. Tú, en todos estos años de experiencia en neural, en toda tu práctica, ¿has podido ver casos de los mal llamados falsos autismos? Y ahora mismo estoy abriendo comillas con los dedos para los que no están viendo la entrevista. Me refiero a estos casos que son detectados dentro del espectro autista y más adelante dicen que ya no cumplen ciertas características. ¿Tú cómo ves esto? ¿Qué opinas de esto?
Bueno, ahí tenemos que dentro de lo que es el neurodesarrollo, pues hay características que sí que se pueden solapar en diferentes condiciones o trastornos, ¿no? Entonces, cuando tenemos una edad muy temprana, se pueden observar, como en el caso de trastornos del lenguaje muy severos, cuando son muy pequeñitos, hay veces que pueden pasar por un autismo. Entonces, ahí sí que es muy importante el control evolutivo, el empezar una... O sea, si hay una detección de cualquier trastorno de neurodesarrollo, el iniciar una intervención temprana e ir observando cómo evoluciona para ver en qué punto estamos en un futuro y hacer reevaluaciones posteriores.
Claro. ¿Pero crees que es más probable que un niño o una niña que le han detectado que está dentro del espectro del autismo deje de estarlo, ¿vale? Y me refiero, deje de estarlo, no es que va a dejar de ser autista, sino que se ha hecho una mala detección? ¿Crees que es más probable ese caso o todo lo contrario? Que no se detecte por una mala detección y que en realidad sí sea autista.
Bueno, supongo que pasarán las dos cosas, pero es verdad que en casos donde las características son más sutiles, pues pasará como que no ha habido una detección y se ha descartado y posteriormente, si avanza hacia un trastorno emocional porque ha habido un camuflaje, ¿no?, en la parte social, por ejemplo, pues tendremos un adolescente o un adulto donde no ha sido detectado y toda esa carga emocional repercute después en ansiedad, depresión y en todo lo que es la salud mental.
Sí, absolutamente. Estoy de acuerdo contigo cuando al final estas las detecciones adecuadas son tan importantes y tan fundamentales para acompañar el desarrollo. Y también estoy segura que hay muchísimos casos de niños que están detectados dentro del espectro autista, identificados, realizan un programa de intervención, acompañamiento, se adapta al entorno y pues parece que se adapta mejor y en lo que se retiran esos apoyos, pues
vuelve otra vez.
Paula, ahora que has mencionado el camuflaje, ¿vale? Esa palabra mágica. Cuéntanos un poco sobre la detección adecuada en niñas y en mujeres, porque es evidente que hay un sesgo de género en las pruebas que se realizan. ¿Qué cosas debe tomar en cuenta el profesional para hacer una detección adecuada?
Pues en esa historia clínica que comentábamos antes, una de las preguntas clave, de alguna manera, es también saber si en la familia hay alguna persona con características similares. No que haya un diagnóstico, porque muchas veces no va a existir ese diagnóstico, pero que sí que, pues, o bien los papás o algún tío, alguien directo en la familia que pueda tener características similares, ¿no? Porque hay una base genética importante y esto ya nos puede ir dando pistas, ¿no? Cuando una familia también está observando ciertas peculiaridades, ahí hay que hacer un análisis exhaustivo de fondo, ¿no? Y entonces, en el caso de las niñas, las adolescentes, las mujeres dentro de la condición, como que existe mayor insight, mayor capacidad de autoconocimiento, entonces sí que camuflan muchas de las dificultades para sentirse identificadas con el grupo de referencia. Entonces, en ese caso, volvemos a esa parte de salud mental, donde se produce ese desgaste emocional por esa necesidad constante de ir como tapando y no dejando ver esas características que ven que se diferencian de las demás personas de las que se rodean.
Claro, ¿tú qué has podido detectar cuando haces una evaluación de una niña, un adolescente o una mujer?
Pues en el caso de las niñas sí que el juego, aunque exista juego simbólico y sí que tenga ciertas habilidades y esté desarrollado, pero el juego pues suele ser como más sistemático, más inflexible. Pues en vez de ponerse a jugar como tal, se ponen a ordenar, a clasificar los objetos que tienen.
Más directivo puede ser.
Exacto, más directivo de alguna manera y también copian mucho a las demás personas que tienen alrededor. En el tema de la parte de adolescencia suelen establecerse guiones para poder exponerse a las conversaciones que ya van anticipando que van a suceder. Entonces, si no tienen esa conversación que se han trabajado de alguna manera en casa ellas mismas, pues seguramente no va a haber esa reciprocidad y esa fluidez en la conversación porque no van a saber manejarse.
Claro, y por supuesto la parte sensorial está muy...
La parte sensorial también está muy afectada normalmente porque sí que, como muchos estudios están demostrando, ese procesamiento de todos los estímulos sensoriales es diferente. Entonces, hay una necesidad o sea, necesitan regularse de alguna manera para sentirse más tranquilas también.
Claro. Esto, una adecuada evaluación o una detección, ¿desde qué edad se puede hacer?
En edades muy, muy tempranas, por ejemplo, cuando son niños que todavía no han cumplido ni los 2 años, sí que se pueden ver ciertas conductas, pero bueno, ahí tendríamos que a lo mejor establecer posibles características dentro de lo que es el trastorno del espectro del autismo. Entonces, con ese tipo de niños sí que hay que iniciar cuanto antes la intervención para ir dándole estrategias tanto al niño como a la familia, que es lo importante también. Son familias que están pasando por un momento muy complicado, sin saber si su hijo o su hija están dentro de esas características. Entonces hay que enseñarles a poder tener las estrategias suficientes y a nivel emocional también estar ellos fuertes para poder llevar la situación. Entonces son niños que hay que iniciar esa intervención de forma temprana y seguir reevaluando y ir viendo la evolución y ese control evolutivo para ver cómo van evolucionando y en qué momento puede como cerrarse un poco más ese diagnóstico, entre comillas.
Claro, o sea, que no hay que esperar 6 años, ¿no?
No, en muchos hay que países. Esperar.
Bueno, y aquí en España he visto
a veces también,
alguna vez sí. De que no, hasta los 6 años no hay un diagnóstico oficial. Sí me parece importante señalar a las familias que puedan estar pasando por estas sospechas de siento que mi hijo es diferente, que mi hija pues probablemente no está hablando de la manera típica. O sea, enviar también un mensaje de tranquilidad, ¿vale? Porque hemos estado, o sea, de hecho el colectivo autista es algo que está como de manera muy vehemente luchando contra este estigma de decir, wow, el autismo pues entonces solo representa dificultades, solo representa desafíos, pero más allá de eso, que sí, que por supuesto yo estoy convencida que los principales desafíos vienen por el entorno que no está adaptado, por la sociedad en la que vivimos, etc. Pero también hay que aprender a detectar esas fortalezas, esas cuestiones positivas en el hecho de cómo procesa la información, los talentos, etc. Y yo aquí me gustaría saber si te apetece responder y si no, no pasa nada. Cuando tú has visto o has podido detectar un caso de autismo con mayores necesidades de apoyo, ¿vale? Que podríamos decir, según el manual de diagnóstico, pues este niño, esta niña es autista grado 3. ¿Tú has podido ver que en estos casos de mayor necesidad es porque ese diagnóstico de autismo viene acompañado de otra coexistencia que limita o que dificulta el desarrollo de esta persona?
Posiblemente sí. Por eso siempre el ir de la mano también de toda la parte médica, ¿no? Para que también se pueda realizar ese protocolo y se pueda observar si hay asociado algo genético, algún problema metabólico, otro tipo de dificultades, alguna epilepsia incluso, donde las dificultades son mayores, ¿no? Entonces, esa parte también tiene que estar controlada, hay que hacer los seguimientos y trabajar todos juntos y al unísono para poder trabajar con ese niño de la manera más efectiva posible.
Claro, porque hablamos que una persona autista, sin ninguna coexistencia, pues las mayores dificultades van a estar en la parte de la interacción con el entorno, en la forma en la que yo me comunico, cómo manifiesto mi interés profundo, especial, ese, ¿no?, monotropismo de centrarme en una sola cosa, etcétera. Pero cuando hablamos de autismo, más
otras cosas,
otra condición, bien sea del neurodesarrollo, a nivel neurológico, etcétera, pues sí que es un cóctel que todo junto y sumado pues aumenta la necesidad de apoyo de esta persona. Con lo cual me parece también muy interesante, aunque siempre lo comentaba antes con aquí en Neural Kids, donde estamos en Madrid, que aunque yo sea pro paradigma de la neurodiversidad, aunque entienda que las diferencias deben ser aceptadas, celebradas y valoradas, siempre la parte médica tiene que estar presente. Siempre hay que hacer una evaluación a nivel neurológico, vamos, en todo, porque hay que mirar incluso hasta el sueño, si hay alguna afectación allí, para poder descartar cosas o confirmar otras. Entonces, esto también es un mensaje para de responsabilidad para las familias. También no sé si te has encontrado con casos de médicos que, como no tiene nada visible, entonces dicen no hace falta hacer un estudio genético de metabolismo, etcétera. ¿Has visto casos así, Paula?
Sí, la verdad es que te encuentras con todo tipo de profesionales al final, pero bueno, al final son los mínimos, ¿no? Yo creo que la gente que estamos metidos en este campo tenemos bastante claro lo que son las características de esta condición y cada vez intentamos que la intervención sea lo más temprana posible cuando hay cualquier característica que está llamando la atención y que vemos que hay cierta tipicidad, ¿no?
Claro. Pues bueno, Paula, ya para terminar me gustaría que desde tu posición, desde tu experiencia, puedas enviar un mensaje a las familias y los profesionales docentes que nos están escuchando sobre la importancia de contar con una detección adecuada, sobre todo a edades tempranas.
Pues en el caso de las familias, sobre todo que cualquier duda que tengan, cualquier característica que observen que les esté llamando la atención, incluso si ellos no han observado todavía nada que les llame la atención, pero el colegio sí, que siempre intenten buscar profesionales que les puedan ayudar y darles estrategias y poder responder a las preguntas que puedan tener. Eso es muy importante. Con los colegios también el poder trabajar al unísono, el poder trabajar todos con la misma metodología para que ayudemos sobre todo pues, al niño o a la niña, en este caso, y a la familia a poder continuar evolucionando y avanzando. Y en el caso de las adolescentes, de las mujeres o los hombres también en este caso con la condición del espectro del autismo, que es muy importante ese autoconocimiento y también en el caso de que tengan dudas el que puedan acudir a un profesional y poder responder a esas preguntas que se han podido hacer a lo largo de su vida y que ha, de hecho, de alguna manera un poco más compleja su recorrido, ¿no? Entonces es importante el tener ese apoyo de profesionales que puedan ir respondiendo a todas esas preguntas que tengan y a poder mejorar su calidad de vida en general.
Paula, muchísimas gracias por esta entrevista, por tu generosidad de compartir tu experiencia y tus conocimientos. Y pues ya voy a dejar aquí en el podcast la forma en la que pueden contactar con Neural Kids. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido hasta Madrid para hablar sobre este tema tan importante y tan necesario para las familias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Paula Gisbert en el podcast de Autismo en Positivo.
El podcast de Autismo en Positivo.